RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Cordial saludo, estamos en Umbral Digital, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el profesor Óscar Pulido Cortés y quiero saludarte. ¿Cómo estás, Óscar?
Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes y a todos los estudiantes y profesores de la UNAD.
Muchas gracias, profesor Óscar. Entonces, bueno, quiero contarles a todos quién es el profesor Óscar. Él es doctorado de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, doctorado en educación, con dos maestrías en educación, una de la Universidad Pedagógica Nacional y otra de la Pontificia Universidad Javeriana. También tiene una especialización en formación ciudadana y enseñanza de la Constitución y es licenciado en filosofía de la Universidad Santo Tomás. Entonces lo tenemos aquí. Él también es el editor de la revista Praxis y Saber de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Entonces él nos va a contar de su experiencia en todo ese proceso editorial y en la formación, pues, en el campo de la educación.
El tema del día.
Bienvenido, Óscar. ¿Tú nos podrías contar sobre tu experiencia en ese proceso, pues todo lo que es la publicación en Pedagogía y Didáctica, por favor?
Sí, bueno, muchas gracias. La publicación siempre ha sido una inquietud desde que yo comencé a estudiar filosofía y luego pues hacer las conexiones con las maestrías en educación. Cuando yo estudié filosofía fundamos un periódico llamado Rumbos Nuevos, periódico que era de filosofía latinoamericana y crítica social. Y en los colegios donde estuve trabajando como maestro, profesor, también tuve revistas. Y bueno, siempre estuve inquieto por el campo editorial y sobre todo por el campo de formación en escritura, porque creo que es una oportunidad muy importante para todos los que nos formamos en el campo de la educación, la pedagogía, bueno, y en todos los campos. En general, la escritura es algo clave y algo que permite no solamente mostrar resultados de investigación, sino que también permite, como lo diría Michel Foucault, pues escribirse a uno mismo, hacer ejercicio de uno mismo con la escritura, movilizar todo lo que uno es a través de los escritos y también poder compartir, como lo dirían los humanistas, cartas entre amigos que piensan cosas parecidas, semejantes o contradictorias. Creo yo que ese es el sitio de la escritura, entonces por eso para mí la publicación siempre ha sido muy importante y la escritura ha sido una de las líneas de trabajo de mi formación.
Genial, porque ese abordaje que tú realizas entonces permite como que se den procesos de constitución subjetiva o empoderamiento subjetivo a través de la escritura. ¿Tú piensas que sirve en ese sentido?
Claro, yo creo que además la escritura tiene unas características que para mí son muy claves y que ayudarían en esta constitución subjetiva o en este ejercicio sobre los sujetos, y es el tema de la disciplina. O sea, la escritura disciplina a los sujetos en el sentido de que los vuelve rigurosos, de la lectura se pasa a la escritura, se organizan ideas, se razona con las ideas, se vuelve a leer. Entonces esta es una segunda característica. Aparte de esa disciplina y de ese ejercicio, la escritura tiene que ver con las relecturas, volver a releer ideas, volver a movilizarnos sobre nuestras ideas. Y eso tiene que ver con un ejercicio que los griegos llamaban ascesis o asquesis, y tiene que ver también con un ejercicio que nos permite a nosotros mismos mostrarnos, constituirnos, relacionarnos y convertirnos e irnos subjetivando en la medida que vamos trabajando en el tema escritural.
Genial ese abordaje que tú planteas de la escritura, porque supera la mirada instrumental que muchas veces se tiene, porque la escritura se vuelve algo más bien técnico, digamos, de generar unos productos, pero con unas grandes limitaciones en esa expresión del sujeto, ¿no? Casi que hay que renunciar al sujeto, se podría decir que es muy interesante porque se vuelve un mecanismo, un dispositivo para esa potenciación subjetiva. Entonces me parece genial como tú abordas esto y abordas así también la escritura entonces académica y científica.
Sí, digamos la escritura académica y científica pues tiene unas características especiales, pero yo creo y con los semilleros y con el grupo de investigación y con todo lo que hacemos intentamos que eso no sea simplemente para cumplir un requisito, sino que ojalá la escritura pueda hacer que los chicos y las chicas se logren leer, así sean en escrituras científicas, se logren producir como sujetos en escrituras técnicas. No es tan fácil y a veces no es abordado de esa manera, porque precisamente como la mercantilización del conocimiento y toda esta locura de los puntos, indexaciones y demás que tienen nuestras revistas, hace que a veces la gente no se disfrute lo que hace. Y yo creo que la gente se subjetiva en una escritura científica, como en una escritura literaria, como en una, porque cada uno tiene su campo de acción. Y qué mejor que un científico o un estudiante de física, química, biología, ingeniería o tecnología, que es como la temática de la cual vamos a hablar un poco, que pueda disfrutar escribiendo sobre los temas de interés, movilizarse sobre sus temas, conocerlos a profundidad, saber que la escritura le puede permitir no solamente cumplir una tarea, sino generar una manera de ser intelectual del campo en el que se mueve. Yo lo hablo en términos generales. Una de las invitaciones que yo siempre hago es que cada uno sea intelectual de su campo, es decir, si es de la ingeniería, de la biología, de la tecnología, hay que ser un intelectual del campo, y para ser un intelectual del campo solamente se necesitan dos cosas: leer y escribir de su campo y hacerlo bien.
Genial, realmente este es un abordaje que nos libera mucho de como de la rutina, como te decía, de esa instrumentalización y nos da posibilidades de que nos expresemos a través de la escritura, que sea un escenario para manifestarnos, para expresarnos, para, bueno, también para reconocernos como sujetos, para interactuar. Bueno, es algo maravilloso. Y en lo que tú has encontrado, tú ves que si nos leemos entre los colombianos, entre los equipos docentes, no sé, los grupos de investigación, ¿tú cómo ves la producción científica, por lo menos en relación con lo que llega a tu revista, cómo lo y lo percibes?
Pues yo sí creo que nos leemos, ahora más por obligación que por gusto, por los temas de los estados del arte, ¿sí? Que ahora los estados del arte empiezan a tener, y los artículos de revisión, un campo interesante. Pero yo creo que el problema central de esa posible no lectura entre nosotros o no valoración de nuestros trabajos tiene que ver simplemente porque nuestros programas académicos han endiosado un tipo de autores, un tipo de escritura, y pareciera que es lo único que sirve, funciona y moviliza. Yo creo que eso es un imaginario, podríamos decir, para los que les gustan esas palabras, o una representación social, si les gusta esa, o un arquetipo, si les gusta la otra. Pero es una construcción que hemos hecho de unos endiosamientos y que, por lo tanto, tanto para escribir como para leer, entonces, si no leemos al autor central o a la fuente central de la inspiración, entonces pareciera que el trabajo no vale. Yo creo que ese es un elemento que este tipo de escrituras, así sean instrumentales de revistas y demás, va ganando espacio también el reconocimiento de ciertos trabajos, de ciertas experiencias, y lo he visto en praxis, ¿no? Lo he visto porque en el campo de la educación y la pedagogía hay mucho reconocimiento de otros trabajos y cada vez es mayor, de trabajos concretos, de trabajos prácticos, de trabajos que hacen los maestros en las escuelas rurales, por ejemplo, para nuestro caso aquí en Tunja, que es uno de los campos de relación interesante con lo educativo. Yo creo que cada vez se reconoce más y, como te digo, puede que haya sido empezando por el tema de la instrumentalización de los estados del arte, pero la gente se da cuenta que no es tan difícil escribir, que ese es un tema muy importante porque otros colegas como nosotros lo hacen, pero también es muy importante descubrir que detrás de esas escrituras, así no sean las más elaboradas del mundo, hay experiencias concretas educativas. Y por eso la descripción en educación y pedagogía, la escritura, pues en educación y pedagogía, logra ese objetivo de tocar desde la experiencia al investigador en educación y pedagogía.
Muy bien, que eso es praxis y entonces aborda perfectamente el nombre de tu revista. Muchísimas gracias. Ha sido una magnífica primera etapa de nuestro programa, entonces vamos a ir a un corte comerciales y ya volvemos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía, te esperamos el oír de las regiones.
Bueno, entonces hoy estamos con el profesor Óscar Pulido Cortés y él es coordinador de la revista Praxis y Saber de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y yo te quiero preguntar, Óscar, ¿cómo ha sido la historia de la revista? ¿Cómo nació y cómo se articula con el currículo en la universidad?
Bueno, la revista nace en el año 2010 y responde a los propósitos de las líneas de investigación de la maestría en educación de la UPTC, que comienza sus labores en el 2008. La revista nace a propósito de que en el Comité de Currículo de la Maestría nos propusimos tener un medio de difusión de los trabajos científicos y sobre todo de las tesis de los estudiantes de nuestra maestría, porque aquí en la UPTC todo estudiante que se quiera graduar de nuestra maestría debe tener un artículo publicado en una revista pues reconocida, no tanto indexada, sino reconocida. Así nace, entonces la revista, el primer número aparece a propósito también de otro evento que nos inventamos, que fue el Congreso de Investigación y Pedagogía, y el primer número de la revista recoge esas conferencias y ponencias del primer evento. Luego, para poderla, digamos, normalizar en términos generales, hicimos un trabajo de edición con el Comité Editorial de la Universidad, y el Comité Editorial nos orientó sobre todos los elementos que debía tener para que de una vez pensáramos en una revista que tuviese las características que pedía Publindex en aquella época. Y así se ha venido consolidando. La revista se organiza en monográficos y números misceláneos, digamos así, que se llaman, donde aparecen de todas las temáticas. Y los números monográficos van organizados por las diferentes líneas de investigación que tiene la maestría, y entonces aprovechamos a nuestros profes para, en cada número, invitarlos como editores invitados, perdonan la redundancia, y estos editores invitados contactan colegas internacionales de las redes de los grupos de investigación que tenemos para que dirijan el número, para que ese número pueda tener una especificidad. Pero siempre la revista está recibiendo artículos en todas las líneas de educación y pedagogía, que es el fuerte de nuestra revista. Entonces, es un poco la historia, cómo se vino consolidando. Luego nos fuimos presentando a las convocatorias. En este momento estamos en categoría B de Publindex, y también ya nos hemos presentado a Scopus para la validación de la revista en Scopus. Es un poco
genial
el ejercicio.
Y les ha ido muy bien porque la revista, según vi, está en B en este momento, porque las revistas en educación tuvieron pues como una gran crisis, ustedes son de las pocas que está bien posicionada. Entonces dime, ¿tú qué le sugerirías a otros editores de revistas del campo de la educación en Colombia? ¿Cómo cuáles han sido las estrategias exitosas que tú has manejado y que ha permitido que la revista se mantenga y pueda subir? O sea, que demuestre su calidad.
Nosotros inicialmente, pues aunque inicialmente se, digamos que la revista intentó tener todas las lineamientos de validación por Publindex, Scopus y demás, nosotros siempre hemos tenido espacios reservados para hacer un poco de resistencia y artículos que sean buenos, así no cumplan con todos los requisitos. En el comité editorial los validamos, claro, les hacemos el tratamiento con pares y demás, porque creemos que hay, por ejemplo, hay artículos, les cuento casos, por ejemplo, de profesores como Marco Raúl Mejía o Armando Zambrano, que efectivamente pues no dicen en un punto de la revista discusión o presentación de resultados, sino que son reflexiones poderosas sobre lo educativo y lo pedagógico y los públicos.
Pero que son los expertos en el campo de la educación.
Claro, que son los expertos.
O sea, son los duros.
El criterio de la revista es que si es un artículo bueno, el artículo se publica, así no tenga al máximo todas las categorías o los elementos de orden científico, pongámosle así, o de formalidad científica. Y esto, si ustedes revisan en el Publisher Peris, alguno que quiera mirar, pueden darse cuenta que los artículos de los profesores, el profesor Zambrano, hay un artículo que tiene más de 120 citas, y es un artículo que uno podría decir, si uno lo revisa, no tendría las características de un artículo totalmente científico en
pero él es un experto en el campo de la didáctica, o sea, es nuestro experto en didáctica
en
Colombia.
Esas son las opciones que nos toca hacer en el comité editorial. Sí, esas son los como las opciones, las formas, las
bueno,
maneras.
O sea, tú has logrado ese balance. Y digamos que para los que no son los grandes... Claro, es una apuesta, listo, es una identidad de la revista. Y para los que no son, digamos así, expertos, ¿qué les sugieres? O sea, ¿cuáles son los reglamentos, lo que se puede cumplir para que sí se puedan publicar? ¿Cuáles son esas sugerencias para los que están empezando?
No, pues digamos, nosotros cumplimos, digamos, como los elementos generales ¿de qué? De los elementos generales del artículo, pues que respondan a un proyecto de investigación, que ojalá presenten resultados de investigación, que si el artículo es de reflexión, pues que responda a una reflexión surgida de la investigación y no surgida solamente de unos resúmenes de libros, sino que esa categoría que se teoriza en los reflexivos tenga que ver con eso. Y también nosotros hemos publicado muchos artículos de revisión que responden a procesos terminados de estado del arte, que en esos procesos terminados de estado del arte, pues tenemos también que el campo educativo y pedagógico y muchos campos que se están constituyendo en educación y pedagogía, campos teóricos, metodológicos, por ejemplo, como, no sé, la enseñanza de la filosofía para niños, que va tomando los estados del arte para esas nuevas, la educación ambiental. Para esos nuevos escenarios se van convirtiendo en ejercicios muy, muy interesantes, incluso para el campo de lo que ustedes intentan pensar y trabajar, que tiene que ver con la tecnología, también se han recibido ejercicios interesantes de estado del arte, de revisión y demás.
Bueno, por ejemplo, eso te quería preguntar, la tecnología y la educación tiene, pues se han hecho discusiones, se han hecho estados del arte que tú, pues que veas con que valgan la pena, puedes reconocerlos, como que, ¿qué se está trabajando en educación y tecnología y qué tipo de artículos se presentan allí?
Bueno, nosotros hemos tenido varias convocatorias para monográficos sobre tecnología y su relación con la educación. Tuvimos uno de CTS, digamos, un compilado más dirigido desde profesores de ciencias naturales. Tuvimos otros dirigidos más desde los profesores de la licenciatura en informática y de la línea de TICS de la maestría. Y también hemos tenido muchísimos artículos en la línea de, ¿cómo decimos?, de lo práctico de la enseñanza de las tecnologías, como los ambientes de aprendizaje. Pero entonces el tema de este ejercicio es un ejercicio bastante curioso, que yo siempre lo he dicho, y pues bueno, a veces yo digo cosas que no debo decir, pero las seguiré diciendo, son demasiado, demasiado tampoco. Digamos, el campo de las TICs y educación es un campo donde los artículos son muy malos. Vamos a decirlo así de una, llegan 30 artículos y se salva uno o dos. Entonces,
¿Y cuáles son las debilidades que le encuentras a esos artículos?
Digamos que son temas, yo no sé si es un problema de los ingenieros o es un tema, porque es que existen muchos ingenieros o de los que son más técnicos y que parece que resolver una conceptualización sobre un campo tan interesante como el pensamiento tecnológico es resolverlo con 3 y 4 imágenes o con un software nuevo. Bueno, digamos, ese tipo de cosas, digamos, el tipo de escritura no es una escritura educativa, es una escritura muy técnica y no es una escritura que tenga que ver con conceptos, que la pedagogía es conceptual, la pedagogía no es técnica, y ni siquiera la didáctica es técnica, porque tú misma lo sabes, y más hablando de Armando Zambrano, la didáctica es toda una reflexión, para los franceses es una ciencia, entonces cuando yo reduzco la didáctica, que software para enseñar a leer a los niños de quinto, realmente ese ejercicio no es un ejercicio de orden conceptual teórico, sino es un ejercicio técnico, y entonces los artículos en esa lógica no tienen ni fuerza investigativa, ni fuerza reflexiva, ni fuerza de revisión.
Claro, qué interesante lo que nos planteas para que quien quiera presentar el artículo pues se preocupe por fundamentarlo muy bien y darle esa estructura metodológica. Eso me parece muy valioso, tus recomendaciones, muchísimas gracias. Y entonces ya estamos terminando una otra sección y vamos entonces a un corte comercial, ya volvemos en un momento.
Tu
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con la entrevista con el profesor Oscar Pulido, con su experiencia con la revista Praxis y Saber. Entonces yo te quiero preguntar ahora, bueno, entonces, ¿cuál es el futuro que tú le ves a la revista y a ese campo de la investigación de la pedagogía y la didáctica? Que tú nos cuentes qué perspectivas tienes y hacia dónde vas a dirigir esos procesos editoriales.
Bueno, pues las perspectivas son interesantes. Bueno, el mundo es muy competido, este mundo del mercantilismo académico producto del neoliberalismo intelectual y de la gestión del conocimiento y del capitalismo cognitivo es muy complicado, porque si la revista no está indexada, pues entonces la universidad no da recursos, y si no se dan recursos, pues no se puede publicar, y el equilibrio entre publicar a la manera como quieren las grandes bases de datos internacionales y hacer un equilibrio con lo que nos interesa en términos de presentar trabajos que realmente piensen lo pedagógico y el campo educativo, pues es difícil. Sin embargo, yo creo que la revista tiene muy buenas perspectivas. Nuestra revista la respalda un programa muy poderoso aquí en la UPTC, que es la Maestría en Educación. Es un programa grande, un programa que tiene 9 líneas de investigación, estamos trabajando 15 grupos de investigación en el programa, y que también produjimos ya una propuesta de doctorado. Entonces yo creo que la revista va a seguirse convirtiendo en un escenario, en un eje articulador, que es lo que nosotros hemos visto. Praxis y Saber no es solamente un tema de publicación de artículos, sino es un proyecto académico. Ese proyecto académico ha articulado los programas y ha articulado los investigadores. Por eso, si ustedes se dan cuenta, nosotros hacemos actividades cada mes, son conferencias, actividades académicas, invitando a los autores, invitando a los del comité editorial. Entonces se ha venido convirtiendo en un proyecto académico que creo que tiene posibilidades de futuro y posibilidades de seguirse consolidando, y además con los dos programas en los cuales está anclado, creo yo que la revista pues tendrá vida mientras estos programas sigan produciendo en el campo. Por el otro lado, en lo investigativo, creo que la investigación en educación y pedagogía debe seguirse consolidando. Tenemos que seguir consolidando rigurosamente nuestro trabajo, no descuidando lo que hacemos. Es decir, nosotros conceptualizamos, pero también hacemos experiencias, y entonces las experiencias también son muy importantes de reconocer: la experiencia del maestro, la experiencia de los trabajos de las comunidades, la experiencia de otros tipos de educación, educación comunitaria, educación rural, educación en derechos humanos. Digamos, esos campos que han venido emergiendo son campos novedosos que van, digamos, se van organizando y van permitiendo que la investigación en educación y pedagogía crezca. Por eso un poco también la apertura de la revista a diferentes números monográficos que presenten esos campos.
Bueno, y tú nos comentabas ahorita que han tenido experiencias pues con esas prácticas que se realizan en lo rural, ya que por la ubicación de la universidad permite que muchas personas lleguen allí estudiando, me imagino, las licenciaturas o también las prácticas se realizan a nivel rural. ¿Cómo es esa experiencia de formación pues para el campo colombiano, que es tan importante? Y bueno, ¿y esto qué le ha permitido a la revista, que es distinto de pronto a una revista que esté en una ciudad así como Bogotá?
Bueno, pues digamos, nosotros tenemos nuestros estudiantes de la UPTC, la gran mayoría son de los pueblos de Boyacá, del sur de Santander, de Casanare. Pues no todos son rurales en ese sentido, y también nuestros estudiantes de maestría. Eso nos ha permitido mirar y también tener una especial y una línea de investigación que trabaja la educación rural. Entonces, ¿la revista cómo lo ha asumido, digamos, o cómo se ha fijado en eso? Nosotros tenemos ya varios números monográficos que también trabajan el tema de lo rural. Sí, como una expresión, es un tema bastante complicado porque es un tema súper ambiguo, súper curiosamente no trabajado, y también es un tema que tiene muchas aristas en lo social, en lo económico, en lo cultural, y más en poblaciones campesinas como las nuestras, que en mi perspectiva muy particular no existen. Sí, o sea, el campesino no existe, existe es un obrero proletario asalariado. O sea, aquí en Boyacá, por ejemplo, los campesinos se contratan, para ponerle ese verbo mal usado, se contratan con los grandes intermediarios que alquilan un espacio donde cultivan papa y trabajan como unos obreros, o sea, los campesinos, así, eso es la romanticidad del campesino, yo creo que se ha acabado, y entonces la educación rural tiene el problema de los estudiantes flotantes, es decir, hoy hacen una primaria en una vereda, el siguiente año en otro pueblo, cuando donde al papá le sale trabajo, entonces es población flotante, transformaciones sociales, movilidades de otras naturalezas, que ya el tema de lo rural pues no es el romanticismo del campo, de que tengo mi parcelita como y cultivo para mí. Bueno, eso yo creo que es un escenario romántico totalmente. Y el paro agrario, que hubo, y ustedes lo recordarán hace un tiempo, lo demostró. Entonces yo creo que ese tema de lo rural es un tema muy problemático y la revista lo ha asumido también, digamos, desde esa lógica problemática y también nuestro Congreso de la Maestría, porque es un problema que la UPTC tiene que dar respuesta, pero que realmente no hay posibilidades. Claro, todavía existen escuelas en los sitios apartados, sí, todavía hay niños que estudian en las escuelas, sí, y entonces también hay una especial manera de pensar la enseñanza y lo educativo en esas escuelas. Entonces yo creo que ahí hay un escenario interesante de trabajo, de problematización, de mirada, de trabajo sobre los sujetos y la revista tiene, yo creo que un buen escenario en esos términos. Uno de los números del 2022 está dedicado, ya está cerrado en la convocatoria, estamos trabajando en su publicación, es el segundo fascículo del 2022. Está dedicado a la educación rural. Hicimos un convenio con la Universidad de Antioquia y con unas universidades brasileras, y ellos son los editores invitados. Y va a salir un número completo de 15 artículos dedicados a la educación rural y a las investigaciones más cercanas que se están trabajando en lo rural.
Genial. Y bueno, entonces, y como para concluir también, teniendo como un parámetro, digamos, lo que tú nos has contado de la educación rural, entonces, una publicación de una revista puede aportar a generar esas lecturas sobre los derechos, la participación política, puede hacer cuestionamientos sobre eso. ¿Cómo lo ves? O sea, si lo ves que se da en ese tipo de proceso.
Que me repites, por
Como de
favor, el nombre.
formación crítica hacia, pero a través de los productos que genera digamos que ganar este lugar de las publicaciones para esos procesos de reflexión crítica,
Sí, perfecto.
de
Los procesos.
reconocimiento de los derechos, de formación para eso. O
Digamos,
sea, también se forma.
las revistas tienen esa posibilidad. Mira, hay una comprobación, es que una revista posicionada publica lo que quiere. Sí, yo ya lo he descubierto en lo que quiere es temáticamente, desde que se cumplan los ciertos elementos de rigor, yo sé que la revista puede publicar lo que quiere y ahí se puede publicar. Incluso nosotros tenemos un artículo que se los recomiendo, se llama La gobernanza de la escritura, donde se hace una crítica desde las normas APAs a las normas APAs, porque la escritura en ciencias sociales no es con las normas APA, y sin embargo la revista trabaja desde las normas APA. Yo creo que hay escenarios de crítica, de resistencia, hay números que se han dedicado a las pedagogías críticas, hay escenarios que se han dedicado a los trabajos sobre historia de la educación, que en muchas perspectivas son críticas histórico-culturales, hay escenarios de autores que son marxistas, que son de la resistencia, que son de las pedagogías latinoamericanas, las pedagogías decoloniales. Yo creo que la revista, y eso también es uno de los ejercicios que uno se puede aprovechar de la instrumentalización, porque uno está en la instrumentalización, pero hace la resistencia desde adentro, y yo creo que las revistas pueden posibilitar ese ejercicio.
Muy interesante que es esto de que podemos generar transformaciones sociales en nuestra propia experiencia, en nuestro propio trabajo desde adentro. No tenemos que marginarnos, sino que el cambio se da desde el trabajo que hacemos todos los días, en el rol que cumplamos y en las circunstancias en que nos encontremos. Y lo que tú has planteado, eso es el mejor ejemplo. Te agradezco muchísimo, ha sido muy buena este espacio, muy bueno, un espacio de interacción, de reflexión. Y bueno, y ojalá que vuelvas a compartir con nosotros estas experiencias que estás realizando. Muchas gracias, Oscar.
Bueno, Sandra, gracias a ti y a todos los que hacen posible este espacio de formación y de pensar ejercicios educativos y pedagógicos, porque ahí es donde yo siempre participaré y estaré, porque me parece que la educación y la pedagogía es un campo demasiado serio y demasiado importante y que debe seguirse consolidando y seguirse trabajando muy seriamente, porque nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos Esperan que los que trabajemos en los campos de la educación y pedagogía seamos serios y podamos ofrecerles apuestas interesantes, problematizaciones interesantes para que se constituyan como sujetos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Qué buen cierre. Muchísimas gracias. Esta invitación a hacer procesos de investigación para estos procesos de transformación social y de constitución subjetiva. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Música para reflexionar.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.